En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 25 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos las principales noticias del deporte madrileño. Justo hoy estamos a 1000 días para el comienzo del próximo Mundial, el de Qatar, y a 108 días del comienzo de la próxima Eurocopa. Un día marcado en rojo en el calendario de Eden Hazard, porque Bélgica, tercera en el último Mundial, es uno de los favoritos al título, y Hazard es el alma de ese equipo. Esta semana, jugador y médicos deben decidir qué hacer con su futuro, si aplicar un tratamiento conservador o pasar por el quirófano. Parece más probable esto último porque, entre otras cosas, aceleraría su recuperación. Un médico experto en la materia, el doctor González, advierte en Onda Madrid, 1, que Hazard ya no llegará a estar en plenitud esta temporada, y 2, que en la lesión anterior debieron replantearse el tratamiento.
A la intervención quirúrgica puede ocurrir que incluso en 1.5 meses, en 2 meses, el jugador esté en condiciones. ¿Pero en condiciones de qué? De saltar al terreno de juego y disputar a la misma intensidad que un jugador del Real Madrid de esta categoría necesita y precisa, meter el pie con la confianza total. Para eso necesita bastante más de 2 meses. Lo único que ya me parece excesivo es que si en 1 mes veían que eso no iba, que hayan estado 3 meses. Creo que ahí les ha faltado experiencia.
Una y 5 minutos, nos marchamos en directo hasta Valdebebas, rueda de prensa de Sergio Ramos, luego comparecerá también Zinedine Zidane en la previa del partidazo de mañana en el Bernabéu, Real Madrid-Manchester City, habla Ramos, Carlos.
Hola, del Toro, buenas tardes. Sí, está hablando de la falta de gol de los últimos partidos, luego lo recuperamos íntegramente porque ha estado muy bien también la respuesta sobre el tema arbitral. Ha vuelto a dejar, y lo ha dicho claramente, que lo de Hernández con él es algo personal, y lo ha recalcado. Seguimos escuchando al capitán del Real Madrid de la víspera del Manchester City.
Nada. Yo le tengo mucho respeto a Guardiola, me parece un grandísimo entrenador, con muchísima experiencia, y sus números hablan por sí solos, ¿no? Es cierto que a nosotros lo que nos motiva es la Champions, independientemente del jugador principal que esté en un equipo, el entrenador por el pasado que haya tenido, a nosotros nos motiva la Champions y la Champions, lo más próximo al presente es ganarle al City. Casualmente coincide que es Guardiola, no es un plus más de motivación para nosotros. Yo creo que sobra la motivación cuando suena ese himno, por lo menos para mí a nivel personal. Uno se olvida de todo, solo piensa en pasar la siguiente fase, ¿no? Si le ganamos, pues bueno, ya después pues a lo mejor alguna que otra broma podría caer, pero yo creo que conociendo un poco el vestuario y a los jugadores, la motivación es solo escuchar ese himno y pensar en la siguiente fase, ¿no?
Hola, Sergio. Buenos días. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Quería hacerte una personal. Tienes contrato después de muchos años aquí hasta esta temporada y otra más, acabarías con 35, se empieza a hablar de tu renovación. Quería preguntarte si te gustaría que el club hiciera una excepción contigo y te prolongara más ese contrato, pese a que hay una norma que cuando uno parece que pasa una edad, pues es más complicado. Si te la has ganado esa renovación y si confías en ampliar más tu contrato con el club todavía.
Bueno, la verdad que llevan unas semanas hablando mucho del tema de la renovación y sinceramente atravesamos un momento entre el club y yo estupendo, magnífico, súper bueno en todos los aspectos, por lo tanto yo creo que no hay ninguna prisa, ¿no?, en el tema de mi renovación, ni por parte del club ni por parte mía. Yo creo que ahí vamos a llegar a un entendimiento independientemente de lo que quiera el club. Yo creo que nunca he exigido ni 2 años, ni 3, ni 4, ni 1. Entiendo perfectamente la filosofía del club, que cuando ya los jugadores tenemos cierta edad, pues que lo hagan de 1 año. Yo estoy encantado. Yo nunca, porque en función de lo que escuchas o se dice por ahí, están intentando, ¿no?, crear un distanciamiento entre el club y Sergio Ramos que realmente no existe. Sinceramente, ni el club ni yo estamos ahora para hablar de mi renovación. Lo más importante es la Champions, la Liga, que son dos competiciones por las que tenemos que luchar, y que la gente no se preocupe por eso, porque no hay motivo ninguno por el que preocuparse. Seguramente llegaremos a un acuerdo, porque si el club quiere que yo siga, yo seguiré aquí. Por lo tanto, centrarnos en la Champions, en la Liga, y ya lo demás, pues, es secundario.
La relación entre el Real Madrid y Sergio Ramos atraviesa un momento estupendo. Estaría encantado de renovar un año, acaba de decir Sergio Ramos. Seguimos escuchándole.
Sobre los árbitros, en las que decía frases similares a las tuyas del otro día, no fue sancionado a las puertas de un clásico. Tú el otro día decías que ya no te sorprende nada. ¿Temes ser sancionado?
No, no, para nada. No creo que haya dicho nada fuera de lugar, ni en ningún momento haya faltado respeto ni al árbitro ni a nadie. Por lo tanto, vivimos en un país democrático como para que cada uno exprese y diga lo que piense, siempre y cuando no falte respeto ni haga ningún daño a nadie, ¿no? Por lo tanto, no creo que me haya pasado de ese límite, ¿no? Que no debemos de cruzar.
No cree que vaya a ser sancionado por las declaraciones. Hablando de Hernández después del último partido de Liga. Seguimos escuchando. Sergio Ramos.
Pero es el partido más importante de la temporada y como capitán, ¿qué dices antes de saltar al terreno de juego a los compañeros?
Hombre, pues intentamos olvidar los últimos resultados, que obviamente no hay mucho que decir porque no han sido buenos, pero es igual, independientemente de cómo haya llegado el City por sus últimos partidos, cómo hayamos llegado nosotros, yo creo que eso llega a un punto donde da lo mismo, ¿no? Porque al final, cuando llega la Champions, hay veces que estás mal y acabas haciendo un partidazo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a pretender, ¿no? Yo creo que el equipo atraviesa anímicamente un buen momento a pesar de los malos resultados y vamos a intentar demostrarlo en el campo. Sabemos que va a ser un duelo muy duro, con mucho respeto ante un rival muy, muy complicado. Y bueno, yo creo que para los que nos gusta este tipo de partido, mañana va a ser un día especial.
Sergio, ¿qué tal? Aquí enfrente, Rubén Cañizares de ABC. La baja de Hazard le abre la puerta de la titularidad a varios jugadores en el equipo, entre ellos a Bale. La temporada de Bale podríamos calificarla un poco de extraña. Cuando no está lesionado y está disponible, Zidane a veces no le mete la convocatoria, a veces tiene asuntos extradeportivos que también son polémicos. Tú, como capitán, como líder del vestuario, ¿te parecería normal, te parecería bien que Bale fuera titular en los dos partidos más importantes de esta temporada, mañana y el domingo, o crees que sería injusto para otros compañeros?
Yo, que sinceramente, como capitán, no estoy para juzgar, ¿no? Lo que hagan los jugadores en su vida personal. Obviamente es súper respetable y aquí somos mayorcitos y súper profesionales para saber lo que debemos de hacer y al equipo que representamos. Para eso está el míster, para tomar decisiones. Y bajo la mala noticia de Hazard, que esperemos que se recupere cuanto antes y vuelva, porque es un jugador que va a ser muy importante para nosotros en los próximos años, que cuando el míster quiera tirar a algún compañero, pues que estén todos disponibles. Yo creo que no hay mejor manera que demostrarle al míster que el abanico es tan amplio que cuando quiera tirar de uno, realmente está preparado. Estamos en el momento idóneo de temporada y cuantos más estén a disposición de nuestro entrenador, mucho mejor. Le vamos a facilitar las cosas, ¿no? Al final la competencia es buena y yo creo que todos los problemas que tenga Sisu, que sean esos, ¿no? Que no sepa quién poner porque están todos a muy buen nivel y estén disponibles. Esa es la preocupación que a mí como capitán me gustaría que todos estuviésemos motivados, con ganas de aportar y de sumar al grupo.
La duda estriba en quién va a sustituir a Hazard mañana. Bale es una de las alternativas. Sergio Ramos en directo previa del Real Madrid-Manchester City.
Del partido en Estambul contra el Galatasaray, en un momento bastante delicado. ¿En qué se parece ese momento a este, en el que vuelve a comparecer antes un partido de Champions, y qué ha cambiado desde entonces en el equipo?
Bueno, quizá era la fase de grupo, quizá por algún que otro mal resultado, pues llega un momento donde a mí me gusta salir, ¿no? A dar la cara también, porque al final me siento más cómodo, ¿no? Cuando las cosas van mal, que incluso cuando van bien, ¿no? Pero en ese aspecto yo creo que llega el momento más delicado porque el margen de error es mínimo, ¿no? Por lo tanto, un error con el City o el Liga el domingo, pues te puede costar un título. Por lo tanto, la situación cambia, ¿no? Toda la presión que hay y que se genera, pues engrandece un poco. Yo creo que eso es lo que nos hace después jugadores distintos. Por lo tanto, llega la semana decisiva y lo que dije el otro día, aquí es donde se ven realmente a los tíos, ¿no? A los niños hay que dejarlos a un lado y esta es una semana para demostrar. Tenemos una oportunidad muy buena, dependemos afortunadamente de nosotros mismos y ahora toca hablar en el campo, menos fuera.
Llega el momento de los tíos, a los niños hay que dejarlos a un lado.
Yo quería preguntarte si crees que puede afectar a los jugadores del City la sanción de 2 años sin poder disputar la Champions. Si a ti te dijeran que no vas a poder jugar la competición en 2 años, ¿afrontarías esta eliminatoria con algo más de ansiedad por esa falta de oportunidades a corto plazo?
No lo sé, ansiedad, ¿no? Quizás cuando ves que puede ser la última en los próximos años, quizás sería un extra más de motivación, pero no sé, es un caso que a nosotros, desgraciadamente, afortunadamente, no tenemos que vivir y espero que no pasemos por ahí. Yo creo que la Champions es una competición especial por lo que genera y la magnitud que tiene a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, para todos los grandes futbolistas es un foco muy bueno, ¿no? Para lucirte, para mostrarte, tanto para lo bueno como para lo malo.
Hola, Sergio. Fernando Herrero, Fox Sports, Latinoamérica, Argentina. Tanto que se está hablando ahora de la solidez defensiva del equipo, que parece que ha podido perder, tú como referente de esa defensa, ¿qué crees que ha podido cambiar en estos últimos partidos o qué hay que mejorar de cara a lo que viene ahora?
Bueno, intentaremos seguir en la dinámica de los, no los últimos partidos, sino antes, que habíamos hecho cosas muy bien, habíamos mantenido pues muy pocos espacios entre jugadores, entre líneas, para estar un poco más atentos en las ayudas. Yo creo que todo eso es lo que quizás en algún que otro desajuste hemos hecho hincapié para que los resultados hayan cambiado, pero no es cuestión de la zona defensiva. Yo creo que, al igual que cuando gana el equipo, no solo ganan los de arriba, ganamos todos. Cuando perdemos todos, podemos hacer también un poco más. Por lo tanto, venimos trabajando durante estos últimos días haciendo mucho hincapié en esos pequeños detalles, porque en Champions cualquier error te puede dejar fuera y esperemos que así no sea, que nos salga un buen resultado, que consigamos nuevamente esa solidez defensiva, que es lo que nos ha hecho pues estar donde estábamos.
Hola, Sergio, aquí Juanma Sánchez, de Radio Nacional de España. Llegan los momentos decisivos, como dices, donde se ven a los tíos y no a los niños. El año pasado se perdió en una semana todo, Copa, Liga, Champions, con el Barça en dos ocasiones y con el Ajax. ¿Cómo se hace para evitar malos recuerdos del año pasado, que pueda entrar la ansiedad o las dudas en este tipo de partidos? Gracias.
Hombre, al final la grandeza de este club, yo creo que es lo que siempre hemos venido diciendo, ¿no? Que resetearte cada año, y al igual que no te puedes conformar con lo que has ganado, tampoco te puedes conformar con lo que ya no has conseguido. Por lo tanto, también he dicho anteriormente, ¿no?, que no te puedes quedar lamentándote, para eso no hay tiempo. Por lo tanto, vamos a seguir, ¿no?, dándole la importancia, obviamente, que tiene a este momento de temporada, que es el más importante. Pero bueno, tampoco podemos estar con ese miedo de pensar en que vamos a caer eliminado. El equipo, independientemente de cualquier duda que pueda tener, eso hay que dejarlo en margen, hay que estar convencido. Obviamente, tener el máximo respeto al equipo que tienes enfrente, pero uno, cuando sale al campo, tiene que salir convencido de que las cosas van a salir bien y que de las cosas, pues todo va a salir a priori como uno espera, ¿no? Después, el fútbol, pues pueden pasar muchas cosas, pero uno tiene que ir convencido y que no noten, ¿no?, el rival que tienes enfrente, ni ninguna debilidad ni ninguna duda sobre ti.
Hola, Pablo Polo, de Marca. Yo quería una pregunta sobre si la falta de gol que ha habido, eso ha generado un poco de ansiedad. El hecho de que, por ejemplo, el equipo jugaba bien, no marcaba, pero al final quizá eso produce unos nervios. No sé si es un enemigo a evitar, ¿no?, los nervios, porque al final acaba el equipo jugando más, pues colgando balones con menos sentido. O sea, no sé si es el problema de que el equipo ve que va fallando y se va poniendo más nervioso. Y si eso ocurre también más en el Bernabéu, por el hecho de que los equipos quizás se cierren más y el equipo ha tenido quizá más ansiedad en el Bernabéu.
Bueno, al final vamos a intentar resolver esos partidos antes de que lleguen los últimos minutos. Yo creo que incluso en los partidos que no hemos conseguido la victoria se han hecho muy buenas cosas también, y tenemos que intentar hacer valoración, autocrítica de lo que se ha hecho mal también e intentar seguir mejorando. Nosotros sí que es cierto que en el Bernabéu, por la filosofía del minuto 93 y muchas cosas, cuando llega un resultado que no es bueno para el equipo y llegan esos últimos minutos, sí que se crea ahí una energía, una magia especial, que para nosotros la verdad que es muy gratificante, ¿no? Pero si no la vivimos, yo creo que incluso mejor, ¿no?, porque es señal de que será un buen resultado. Pero yo creo que hay que estar preparado para todo, ¿no? No estar intranquilo porque el gol no llegue, porque al final, lo que he dicho, ¿no?, el Madrid, de cara a gol, es muy difícil que perdone, ¿no? Puede perdonar un partido o dos, pero al tercero yo creo que el balón acabará entrando, ¿no? Esperemos que esta semana sea uno de esos días donde cuando nos enfrentemos a los rivales que vamos a tener, pues la pelota también la acabe donde queremos.
Sergio Ramos, sobre los problemas con el gol que está teniendo el equipo blanco. Últimas dos preguntas para el capitán.
Hablabas de esa mística del Bernabéu, el famoso miedo escénico, pero un poco viendo los últimos años parece que en casa os cuesta ser más resolutivos. Viendo en Copa del Rey habéis caído los últimos años en casa, en Champions la temporada pasada contra el Ajax, también contra el Barça en los últimos años el Barça está ganando. No sé si compartes esa sensación, que en casa os cuesta un poco más, ¿y por qué? Porque fuera de casa se os ve como un poco más cómodos, menos atenazados. ¿Por qué os pasa eso?
Bueno, al final, pues cuando los resultados no salen, sobre todo en casa, es un sentir de que estás en deuda con la afición. La afición viene a verte ganar, sobre todo en tu estadio, y está muy acostumbrada a ver al Real Madrid ganar en casa. Por lo tanto, cuando hay un partido incómodo donde no se consigue el resultado, pues la gente pues quiere, ¿no? Y quizá esa intranquilidad que se genera, pues acaba siendo transmitida también a los jugadores que obviamente se nos pone un poco más en contra, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros nos sentimos en deuda muchas veces con nuestra afición, porque nos gusta darle una alegría y que se vayan contentos a casa, y al final se llevan un empate o incluso una derrota. Pues eso hace, ¿no?, que se genere cierta intranquilidad en nosotros por querer demostrar más de lo que...
¿Pero es un poco como presión?
Bueno, la presión al final es este escudo, ¿no? Yo creo que el Real Madrid, históricamente, ese jugador del Madrid, pues requiere todo eso. Y el que firma aquí lo sabe. Por lo tanto, yo creo que eso es una presión añadida que va un poco metida en todo, ¿no? Lo que genera ser futbolista del Real Madrid es lo que te hace distinto y lo que te hace grande.
Última pregunta.
Hola, Sergio Silo, del diario inglés The Guardian. Hablamos mucho de que es una semana decisiva, pero en esta semana decisiva, con Zidane por lo menos, no se ha caído nunca. O sea, Zidane de asistente de Ancelotti gana la Champions. Zidane como entrenador del Madrid, ha estado 3 años, ha ganado la Champions siempre. Quería que nos contaras un poco qué papel tiene él, y no sé si él también os da esa tranquilidad de la que hablabas.
Sí, por supuesto. El míster es la primera persona que sabe manejar muy bien los tiempos y sobre todo los nervios, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, en este tipo de competición y de partidos. Como bien dice, vamos a intentar seguir manteniendo, no caer eliminado en esta fase de grupo de la Champions, y estadísticamente estos últimos años lo tenemos muy favorable, pero sabemos que tenemos un rival enfrente muy, muy complicado. Sisu, yo creo que maneja esos códigos muy bien y hace, ¿no?, y transmite al grupo esa tranquilidad que requiere esta competición. Por lo tanto, ser nosotros mismos, jugar con la misma personalidad y no tener miedo a nadie, ¿no?, independientemente del rival que tengas enfrente.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí. Sí. Hasta ahí la comparecencia de Sergio Ramos, que nunca defrauda, ha dicho cosas realmente interesantes. Carlos, por ejemplo, lo de la renovación, ¿eh?, uno de los grandes titulares de la rueda de prensa. Sí. Momento estupendo en las relaciones entre el club y yo. Estaría encantado de renovar una temporada si esas son las normas del club. Sobre la sanción, presunta sanción, que en ningún caso le iba a caer, pero bueno, se le ha preguntado con buen criterio por sus declaraciones sobre Hernández el pasado fin de semana, dijo que no dijo nada que merezca ser sancionado, que no le faltó el respeto. Ha dicho también que no hay margen de error, que ahora los errores cuestan títulos. Aquí se ve a los tíos, a los niños, hay que dejarlos a un lado. Ha dicho que los goles recibidos últimamente se deben a desajustes defensivos, que no de la defensa, y espera afrontar los próximos partidos y sin miedo y convencidos de lo que viene. Eso es lo que hemos escuchado, y una parte que no hemos escuchado, que ahora en un momento la escucharemos, Carlos, ¿no?
Sí, sí, más que nada porque tiene que ver un poco con el tema arbitral, después de esas declaraciones que hacía después del partido contra el Levante, siempre poniéndolo en comparación a lo que son los arbitrajes como jugador de la selección española, que no ha sido expulsado nunca vistiendo la camiseta española, y en Champions solamente tiene 3 expulsiones. En la Liga es el jugador de largo más expulsado de todos los que participan en el Campeonato Nacional de Liga. Entonces él ha querido, bueno, pues dejar su punto de vista puesto de manifiesto, y luego lo escucharemos porque ha vuelto a insistir en que cree que Hernández tiene algo personal contra él.
Pues hacemos una mínima pausa y escuchamos lo que nos hemos perdido en esas primeras respuestas de Sergio Ramos. Después hablará Zinedine Zidane. Escucharemos también una parte de lo que diga el técnico del equipo blanco. Una pausa y volvemos.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
El triunfo electoral, entre otras cosas, tendríamos que interpretarlo como un triunfo de la tolerancia.
¡Hemos ganado las elecciones! Los españoles han sido muy generosos con nosotros.
Salimos del gobierno con las manos limpias.
Gracias a todos de corazón. Disfrutar de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país.
Era conocida por los constituyentes que lo plasmaron en el artículo 2 de nuestra Carta Magna.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 26 minutos, estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, en la previa del gran partido de mañana en el Bernabéu, octavos de final, encuentro de ida, Real Madrid-Manchester City, el equipo de Guardiola que llega esta tarde. Está Carlos Rodríguez en Valdebebas y Carlos Sánchez Blas aquí en la Ciudad de la Imagen. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
¿Cómo se maneja Ramos en este tipo de circunstancias, eh?
Sí, por eso me gusta que salgan los capitanes o gente con jerarquía, ¿no? Piqué ayer en la previa del Nápoles-Barcelona. David Silva esta tarde en la previa del Real Madrid-City como parte del entramado y de lo que es la historia del Manchester City en la Copa de Europa. Por supuesto, Zidane y Guardiola. Creo que viste un poquito la previa. Seguramente no es determinante a la hora de valorar lo táctico o la pizarra, pero bueno, a todos nos apetece ir metiéndonos en faena con este partido, a los aficionados también, y creo que al oyente de Onda Madrid que va en el coche, en el taxi o que está escuchando la radio en casa, pues escuchando a Ramos y el madridista, seguramente le apetecerá más que llegue el partido de mañana.
Ha dicho un par de cosas más Ramos que vamos a escuchar ahora, Carlos, ¿no?
Sí, como te decía, primero el tema arbitral. La pregunta clara es si se siente especialmente perseguido por ciertos árbitros en España, como decíamos, porque en Europa evidentemente su historial de expulsiones es ínfima comparada a la que ha padecido en la Liga Española, y con la selección española nunca ha sido expulsado. Respuesta de Ramos.
Bueno, perseguido quizás no. Yo creo que la filosofía a nivel arbitral en Europa es distinta a la de española, ni mejor ni peor, simplemente son un poco más permisibles en ciertas cosas. Y no, yo creo que he ido cuidando durante estos últimos años mucho la relación mía con los árbitros, y salvo el capítulo o la anécdota del partido anterior, que pienso que es algo personal, por lo demás creo que tengo buena relación con el resto de árbitros.
Pienso que es algo personal. Vuelve a insistir sobre la figura de Hernández, que para él evidentemente hay algo más allá que se escapa de lo pura y estrictamente deportivo, o la relación que deben tener normal entre un futbolista y un árbitro en cualquier encuentro deportivo. Y luego la última que nos hemos perdido del Toro, un poco sobre la racha mala en la que ha entrado el Real Madrid. Después de la eliminación de la Copa por parte de la Real Sociedad, es verdad que luego ganaron en Pamplona de manera contundente, pero luego han llegado dos resultados muy malos, el empate contra el Celta y la derrota contra el Levante. ¿Por qué el equipo en tan poco tiempo de repente ha entrado en una racha que ahora mismo lógicamente cuestiona muchas cosas?
Bueno, al final el fútbol, para lo bueno y para lo malo, son resultados, ¿no? Y yo creo que el equipo no ha cambiado en muchas cosas, ¿no? Hemos perdido partidos jugando bien, el caso del último partido en el campo del Levante, ¿no? Yo creo que el equipo hizo un gran partido, hicimos muchísimas cosas bien, pero no estuvimos finos de cara a gol, y al final el gol es lo que te acaba penalizando en el fútbol, y esa es la pena. Yo creo que el equipo ha seguido trabajando independientemente de los resultados obtenidos, y yo creo que esa es la mejor manera de seguir buscando el objetivo, que es no solo jugar bien, sino conseguir los resultados. En ese camino estamos. Al final, cuando no acompañan esos resultados, es muy fácil hablar, pero nosotros estamos deseando demostrar dentro del campo, hablar menos y demostrar con hechos. Y esta semana, pues, como hemos dicho, no llega la hora de la verdad, tanto en las Champions como después en el Clásico, y tenemos una oportunidad idónea para dar un paso importante, para dar un golpe en la mesa, de una manera, pues, sobre todo ganando, ¿no? Que es lo que vamos a buscar. Pero no hay tiempo para lamentarse, no te puedes quedar lamentándote en este momento tan delicado de la temporada, por eso nos obliga a seguir trabajando con las mismas ganas, con la misma ilusión, y bueno, los resultados acaban llegando cuando trabajas con esa mentalidad, ¿no?
Bueno, pues esto era lo único que nos faltaba de escuchar por parte del capitán del Real Madrid, de Sergio Ramos. Nos informan que ya está subiendo hasta esta sala de prensa el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. Así que ya está sentado en la sala de prensa, como digo, de esta ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas. Escuchamos al técnico del Real Madrid antes del partido de ida de octavos de final mañana frente al Manchester City.
Para el estadio Santiago Bernabéu. Para usted, mañana los 90 minutos contra el City, ¿qué es lo más importante?
Gracias.
Bueno, voy a decir como siempre, porque al final lo que queremos es que nuestra afición esté orgullosa de nosotros. Entonces, como siempre, dar el máximo que tenemos dentro. Sabemos que vuelve la Champions, sabemos la importancia del partido, sabemos lo bonito que es, y vamos a rodarlo todo para ellos. Bueno, primero los jugadores y para sobre todo para el aficionado que va a venir a ver a sus jugadores.
¿Qué tal, mister? Aquí detrás, bueno, Luis Castro, Castilla-La Mancha, sí. Media. Al Manchester City este año le pasa como otros años le pasaba al Real Madrid. Está muy descolgado en Liga. Además, la sanción de 2 años por no poder competir en la Champions. Se juegan esta competición a una carta. Usted lo sabe bien. ¿Eso les hace ser más peligrosos o les entra todavía más presión?
Ni uno ni el otro. Sabemos el rival contra quien vamos a jugar. Es un equipo muy bueno, que lo ha demostrado, que es un equipo que, bueno, que va a venir jugando. Y nada, luego lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar, hacer un buen partido, porque al final se trata de eso, dar lo máximo en el campo, pero sobre todo pensando en lo que estamos haciendo nosotros bien últimamente, y no por hacer un partido o dos con un mal resultado, pensando en eso, porque es lo que quieren meter en nuestra cabeza. No, nosotros estamos jugando bien y hay que sacar un buen partido mañana.
Hola, mister.
Hola.
Soy Edu Aguirre, del Chiringuito. Quería saber qué significa para usted enfrentarse a Guardiola y si le motiva más aún.
Bueno, pero la realidad es que es un Madrid Manchester City, ¿vale? Solo. No hay un Guardiola Zidane. Se puede hablar de eso o cada uno puede opinar, pero al final es un partido de fútbol y lo que quiere ver la gente es eso, un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Manchester City. Al final yo creo que es un partido bonito. Nosotros estamos contentos porque estos partidos los queremos siempre jugar, y ya está, preparado para hacer un gran partido.
No hay un Guardiola contra Zidane, un Real Madrid-Manchester City, dice Zidane, rueda de prensa previa al partido de mañana frente al equipo Citizen.
Usted es el entrenador del Real Madrid, lo fue como jugador, es más blanco que la leche, y Guardiola, por lo contrario, es más azulgrana que la fuente de Canaletas. ¿Es como un clásico lo de mañana?
No sé, todos los partidos de todas formas pueden interpretar así porque son bonitos, ¿sabes? Son dos rivales muy bonitos que se van a enfrentar. Puedes hablar de clásico, de derbi, de bueno, lo que sea. Al final es un partido bonito, eso seguro, convencido.
¿Qué tal? Por aquí Diego Miguel. Hola. Fernández de Deportes 4. Con Casemiro y Valverde en el 11 el equipo no pierde. ¿En qué cambia que estén ellos dos como titulares? Y si
¿con quién? ¿Casemiro?
Con Casemiro y Fede Valverde. Sí. Y si tiene pensado en estos dos partidos optar con ellos por los resultados que consigue el equipo.
Bueno, la importancia es de todo, ¿sabes? No hay aquí un jugador o dos jugadores. Yo creo que sabemos la importancia de todos los jugadores aquí, sobre todo como yo, como entrenador. Y lo que tienen que hacer los jugadores es estar preparados. Sabemos que es una semana muy bonito, muy bonita para jugar, ¿sabes? Los jugadores al final lo que quieren es hacer también estos tipos de partido y nosotros encantados.
Hola, mister. Aquí Edu Pidal, de Onda Cero. Le quería preguntar por Hazard, cómo está después de la lesión frente al Levante. Y después, hay varios médicos que piensan que fue una equivocación no operar a Hazard en noviembre. Le bueno, quiero plantear por qué se tomó esa decisión y si ahora sí va a pasar por el quirófano.
Ahí, sí, sabes, ahí, aquí yo no soy quien para decirte si se tenía que operar o no, ¿sabes? Hay gente muy, muy competente y hay gente que saben de eso. Lo que te puedo decir es el estado de Eden, que bueno, que está molesto, que no está contento y bueno, no nos alegramos de su lesión. Estamos un poco mal porque él quería volver con nosotros, quería dar lo que sabemos que nos puede dar. Al final no se ha podido porque, bueno, lo ha hecho dos partidos, se ha vuelto a lesionar. Espero solo una cosa, es que cuando vuelva, que vuelva bien, bien totalmente. Y él es lo que quiere él, lo que queremos nosotros y ya está. Pero es un momento difícil para él, seguro.
Hola, mister. José Menchero, de Televisión Española. Yo quería insistir en la figura de Guardiola. Siempre que le hemos preguntado, usted dice que para usted es el mejor entrenador del mundo. Quería preguntarle por qué. ¿Qué cree que es lo que le hace el mejor entrenador del mundo?
No quiero entrar en el asunto de Hazard, en si debió operarse o no en la anterior lesión, Zinedine Zidane. Seguimos escuchando por línea interna y en unos minutos os ponemos a disposición lo mejor que haya dicho en estas últimas frases de la comparecencia de prensa. El Real Madrid sin Hazard, vamos a ver si al final es Lucas Vázquez, es Vinicius, es Bale el que toma el relevo en esa banda. El City llega esta tarde a la capital de España, Blas.
Sí, todavía no hay lista de convocados porque se ha entrenado esta mañana en la ciudad deportiva del Manchester City. Aterriza en Madrid a las 6:30. Desde ahí rápidamente Guardiola y Manchester City. No queda Guardiola y David Silva no queda muy lejos del aeropuerto para ver cómo está el tráfico. Van a llegar al Bernabéu para ofrecer rueda de prensa, repito, Pep Guardiola y el capitán David Silva. Está previsto que viaje Sterling en esa expedición, no juega desde el 2 de febrero por culpa de una lesión muscular, recuperado Laporte y también se presume la titularidad del Kun Agüero. En principio, aunque los que estudiamos guardiolología no lo tenemos muy claro porque es una asignatura difícil, yo creo que va a sorprender con algo, pero podría jugar con algo parecido a esto, con Ederson en la portería, Walker, Fernandinho, Laporte y Mendy en línea de cuatro, Rodrigo escoltado por De Bruyne y Silva en medio campo, Marez y Bernardo Silva las bandas, delantero Kun Agüero. Repito, a las 6:30 el City en Madrid no se va a entrenar en el Bernabéu y mañana por la mañana suave sesión en el Estadio Metropolitano porque le ha pedido permiso al Club Atlético de Madrid.
Y tenemos al árbitro italiano, por cierto, en el partido de mañana.
Daniele Orsato de Venecia, cerca de Venecia, zona de moderada influencia del asunto del coronavirus, ya veremos. Ya le pitó al Real Madrid en Estambul esta temporada en la fase de grupos, en ese partido por el que le preguntaban a Sergio Ramos, 0-1 para el Madrid. Es un árbitro muy valorado por la UEFA, de hecho es su sexto partido en la presente Liga de Campeones.
Vamos en un momento con más Liga de Campeones, pero ahora tenemos un protagonista del Getafe para hablar de la Liga Europa, que también es importantísima esta semana. El jueves a las 9 de la noche en el Amsterdam Arena, Ajax-Getafe, partidazo con 2 goles a favor del equipo madrileño. Nos escucha ya Nión, futbolista de la primera plantilla del Getafe. Alan Nión, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, dolidos, supongo, por la derrota contra el Sevilla del pasado fin de semana, ¿no?
Sí, fue una derrota dura. Vimos lo mejor de nosotros, pero al final no pudo ser.
Oye, ese gesto de la afición aplaudiendo al equipo en los últimos minutos con 0-3 en el marcador, supongo que lo valoráis en el vestuario, ¿no?
Sí, claro, se valora mucho. Significa que valoran el trabajo que hacemos en el campo y eso es siempre agradable para un jugador.
¿Tú crees que tiene alguna influencia esa derrota en el partido del jueves o es página diferente y para nada?
No tiene nada que ver. Igual cuando se gana no significa que al partido siguiente vas a ganar otra vez. Porque cada partido es diferente y tendremos otro partido complicado el jueves.
Ambiente pasional el que vais a encontrar a favor del Ajax, obviamente, en el Amsterdam Arena. ¿Te gustan los ambientes cargados, los estadios grandes? ¿Te motivan, Alan?
La verdad es que personalmente sí me motiva, porque hay mucha gente, porque hay mucha presión y por eso somos futbolistas, para vivir momentos así.
¿Has jugado ahí alguna vez con la selección, tal vez, Alan?
No, nunca jugué ahí.
Dice Bordalás que los favoritos siguen siendo ellos, a pesar del 2-0 a favor del Getafe. ¿Tú qué dices?
Claro, yo estoy de acuerdo también. Es un equipazo con muy buenos jugadores jóvenes con mucho talento, y un 2-0 no significa nada. Ellos te lo pueden remontar, así que tenemos que estar preparado para una guerra muy, muy grande.
Oye, ¿qué partido esperas? ¿Que el Ajax salga por todas desde el minuto uno, tal vez con un poco más de calma? ¿Qué esperas del partido?
Obviamente van a salir a por todas y van a intentar meternos un gol pronto. Nosotros tenemos que estar preparados e intentar pues que no nos metan gol y nosotros meter gol. Así que estamos trabajando para ello.
Tú lo has dicho, meter un gol es prácticamente poner un pie en los cuartos, en los octavos de final, porque ya supondría que ellos tienen que hacer nada menos que 4 goles, Nión, ¿eh?
Ya, pero te lo pueden hacer los 4 goles, hay que tener mucho cuidado, porque como te he dicho antes, es un equipo de mucho talento. Lo que hay que intentar hacer es ganar ahí y ya no habrá más.
Nión, ¿qué? Te quería preguntar, ¿qué prefieres? ¿Levantar la Liga Europa, ir a celebrar con la gente por la ciudad ahí en un autocar descapotable o ser cuarto en la Liga? Si te dan a elegir una de las dos, ¿cuál prefieres?
Es que no podría elegir porque las dos cosas están...
Pero no queda otra, tienes que elegir una, si no respuesta incorrecta, tienes que elegir una.
Es que no sé, no podría elegir, es como elegir entre tu madre y tu padre, me explico, a veces tú... Hay cosas que no puedes elegir, las dos cosas nos vendría muy bien y lo estamos luchando día a día para las dos cosas. Si quieres elegir una de las dos, no sé, no lo veo posible, ¿me explico?
No se moja Blas, ¿eh? No, no,
no, no, es ambicioso porque
quiere las dos, quiere
también
las dos.
Son posibles las dos, que sería Nión una claro. Temporada para la historia del Getafe, ¿eh?
Claro, ojalá podemos coger las dos cosas, pero bueno, repito, todavía quedan muchos partidos en Liga y en Copa Europa, así que habrá que ir partido a partido y seguir luchando.
Oye, Nión, te quiero preguntar por el episodio que tuviste con Babel en el partido de ida. Al parecer, en un momento dado en que te hace una falta, tú te vas al suelo y luego él te hace burla, como haciendo la croqueta, tirándose por el suelo. ¿Qué pasó en ese momento del partido?
Bueno, como tú lo has dicho, pues me hace una falta y yo voy al suelo. Me dolía el tobillo y él, no sé, que le hace gracia o no sé lo que le pasó. O estaba nervioso, no lo sé, y se empezó a imitarme, pero bueno. No pasa nada, es fútbol.
Pero te chocaría, ¿no? ¿Te chocaría aquello?
Sí, un poquito, pero bueno, es fútbol al final. Yo no lo hubiera hecho, él lo ha hecho y cada uno pues es responsable de sus actos.
Vamos, que ese vídeo y ese gif, los colegas y la familia no te lo han pasado al móvil, ¿no? ¿No se habéis reído con eso?
No, le da igual, le da completamente igual. Al final lo que pasa en el campo se queda en el campo.
Pero te hacían bromas los compañeros al día siguiente en el entrenamiento, ¿no? Creo que se recreaban con el asunto.
Bueno, sí, pero bromas muy pequeñas.
Así que tranquilo.
A ver, contigo tampoco hay que atreverse a hacer bromas muy gordas, ¿eh?
El próximo gol lo podrías celebrar así, ¿eh? Con una croqueta y tres vueltas en el campo, ¿no?
No creo. Yo creo que hay que respetar a todo el mundo y nunca faltarle de respeto a un adversario o a una afición.
Y la última, Alan. Bueno, más de 2.500 aficionados del Getafe en Ámsterdam. Fíjate qué ambientazo os vais a encontrar. ¿Qué le decimos a esa gente?
Pues, como siempre, que nosotros saldremos a por todas y dejaremos la piel en el campo y luego, pues, pasará lo que pasará, pero nosotros iremos ahí con la convicción de sacar un buen resultado y que pueda ser ganar.
Pues te lo deseamos, ojalá que sea así. El jueves a las 9 de la noche lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Ajax de Ámsterdam, Getafe, 16avos, partido de vuelta de la Liga Europa. Un abrazo, gracias, Alan.
Un abrazo, muchas gracias.
Porque te veo en el espejo, aunque no estés, reconozco tu voz.
Volvemos a la Liga de Campeones con los partidos que se juegan esta noche, dos partidazos. Primero escuchamos a Gerard Piqué hablando de dos asuntos concretos. El primero, hablando de la reunión que mantuvo con el presidente por el asunto de las redes sociales. Dijo, incluso en catalán, no está en este corte, pero lo dijo, que el presidente se le notaba francamente tocado. Piqué sobre esa reunión.
Respecto al enfado del vestuario, yo creo que al final son cosas que suceden dentro de un club tan grande, que hasta hay gente que seguro que no tenía ni idea. Entonces, bueno, está bien rectificar, está bien, como te he dicho antes, pasar página y centrarnos en el fútbol, que es lo que de verdad es importante.
Le echa un capote al presidente, dice que tal vez no supiera nada de esas cuentas difamatorias en las redes sociales, pero sí dejó algo muy claro. Está tocado Bartomeu y su junta directiva, hubo pañolada y pitada antes del partido del pasado fin de semana frente al Eibar en el Camp Nou. Aquí lo que mandan son los resultados. Dicho de otra manera, los futbolistas, su rendimiento, mantienen al presidente en el cargo.
Si el equipo funciona y si los resultados son buenos, se ha demostrado en este club anteriormente que da igual los números económicos, da igual lo que pase dentro del club, da igual todo eso. La gente lo que quiere es ver al Barça ganar, ver al Barça tener buenos resultados y eso está en nuestras manos. Entonces vamos a intentarlo, vamos a jugar bien y a intentar ganar partidos.
El partido esta noche a las 9 en San Paolo, en Nápoles. Partido realmente complicado para los dos. Esther Juaranz, ¿cómo llega el Barça al partido?
Pues mira, ayer pasó el control que tiene que pasar en el aeropuerto por todo el tema del coronavirus y uno de los principales reclamos fue sin duda Leo Messi, va a jugar en casa de Maradona. Siempre ha habido comparaciones entre ambos, se ha hablado mucho siempre de quién es mejor y ya que estábamos escuchando a Piqué, le vamos a escuchar a propósito de esto.
Bueno, yo creo que olvidarlo no lo vamos a olvidar nunca, ¿no? Han sido dos golpes muy duros en la historia de nuestro club y también en la historia de los que lo hemos vivido, ¿no? Pero también creo firmemente que de las grandes derrotas puedes sacar cosas positivas y puedes mirar de cara al futuro. Que todo lo que venga sabremos cómo afrontarlo y sabremos cómo tirarlo para adelante. Pero seguro que al menos cosas hemos aprendido, eso estate seguro. Bueno, de Maradona creo que se ha dicho todo, ¿no? Un jugador único en la historia del fútbol, jugador que dio muchísimo a este deporte, que pasó por el FC Barcelona y obviamente también por el Napoli y que se ha recordado para siempre. Pero vamos, si me preguntas entre Diego o Leo, que creo que esa pregunta del millón, yo que lo he vivido de cerca y que lo he tenido compañero tantos años, te diría que me quedo con la regularidad de Leo y con la magia que hace a diario durante tantos años.
Vota por Messi y Piqué. La primera respuesta tenía que ver con las últimas eliminatorias, con las derrotas de Roma y Liverpool tan duras para el barcelonismo. Dice Piqué que algo sí se ha aprendido de eso. ¿Qué más, Esther?
Pues mira, va a estar Manolas, uno de los que marcó ante con la Roma, con la Roma de la Roma, efectivamente, y hoy va a estar ahí en ese 11 del conjunto rival. Así que, bueno, pues hemos escuchado a Piqué que han aprendido de los errores. Una de las claves, sin duda, va a ser si puede marcar el Barcelona, porque desde que ganara la Champions en 2015, en todas las eliminatorias en las que han quedado apeados, no han marcado nunca fuera de casa, ni ante Atlético de Madrid, Juventus, Roma y Liverpool, con un balance nada menos que de 12-0. Así que una de las claves va a ser esa, sin duda, en el conjunto napolitano. Te decía que va a estar Manolas y también dos españoles, el ex madridista Juanmi Callejón y el internacional Fabián Ruiz, que está en la agenda no solo del FC Barcelona, también del Real Madrid. va a ser el debut de Quique Setién en Champions. Afronta el partido reivindicando un poco al equipo. El Barcelona es tan candidato como los demás ha dicho, bueno, pues llevando un poco y discrepando en parte de lo que dijo Messi la semana pasada acerca de que, bueno, que no les alcanza para ganar la Champions. Si te parece, terminamos repasando el posible 11 del FC Barcelona esta noche. Ter Stegen van a estar bajo palos con Junior, Lenglet, Piqué y Semedo en zona de defensa. Tres hombres haciendo un triángulo en el centro del campo con Arthur, Busquets y De Jong, y arriba esa tripleta ofensiva: Griezmann, Messi y Ansu Fati.
Y además esta noche en Londres el Chelsea recibe al Bayern de Múnich.
Sí, dos equipos en momentos diferentes, Lampard versus Flick, el Bayern que visita con pleno de victorias en la primera fase, también con un bagaje de los 10 goles que tiene en la anterior eliminatoria ante el Tottenham, ha recuperado el liderato en la Bundesliga, y todo lo contrario, en un momento un poquito más delicado llega el Chelsea, que solo ha ganado 5 partidos en los últimos 15, un Chelsea en el que destaca un partido más, ya van 5, que se va a quedar fuera el español Kepa, parece que no le gusta a Lampard, así que va a ser de nuevo suplente. Otro español que sí que va a estar va a ser Marcos Alonso, que está rindiendo a buen nivel, así que a las 9 de la noche a la misma hora también ese partido.
Hablamos de Italia, ¿qué pasa con el coronavirus? Porque el gobierno italiano empieza a tomar decisiones de calado al respecto, ¿eh?
Sí, pues la emergencia por el coronavirus en Italia ha alterado sin duda el desarrollo de los eventos deportivos en el país, envuelve la incertidumbre sobre el futuro de otras competiciones, y tras el aplazamiento de 4 partidos de la Serie A de la pasada jornada, bueno, pues el ministro de Deportes italiano ha anunciado que 6 encuentros más de esta jornada, que se va a disputar el próximo fin de semana, se van a suspender, así que eso es lo que va a ser. Uno va a ser no suspendido, pero sí a puerta cerrada. Uno de ellos va a ser el Inter.
Juve-Inter. Se van a jugar a puerta cerrada 6 de los partidos de la Liga Italiana del próximo fin de semana, y ha quedado aplazada la Liga Japonesa al completo. Hasta el 15 de marzo no se va a jugar un solo partido de momento. Pero es que el Real Madrid de baloncesto, por ejemplo, Blas, tiene previsto un viaje a Italia el próximo martes.
Dentro de una semana juega el martes en Asago, en el norte de Italia, muy cerquita de Milán. Viaja el lunes, así lo tiene previsto el equipo de Pablo Laso Biurrun. Pero claro, atento a lo que indiquen las autoridades locales y sobre todo a la evolución del contagio en esa zona del norte de Italia. Le preguntaron anoche, después del partido de Euroliga, a Pablo Laso como entrenador y también como ser humano.
He visto que se han suspendido partidos del fútbol y de baloncesto, bueno, de casi todos los deportes, que dice, bueno, yo creo que ahora mismo debemos esperar un poco a ver los acontecimientos. Y es verdad que, pues si me preguntas por qué te suena en menos de una semana estar en Milán después de esta situación, pues hombre, te genera intranquilidad, pero yo creo que debemos esperar un poco.
Habrá que esperar, porque aquí cada 24 horas las cosas van cambiando. De momento la emergencia está en el norte del país, que es justo donde tiene que ir el Real Madrid, pero tal y como están las cosas no sería extraño que el partido acabara disputándose a puerta cerrada. Una pequeña pausa y seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid
101.3 y 106 FM.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect, con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y casi 54 minutos, vamos a aprovechar rápidamente el tiempo que nos queda, volvemos a Valdebebas. ¿Ha dejado alguna frase interesante Zidane, Carlos?
Una muy cortita del Toro sobre su aprendizaje en su época como aprendiz de entrenador, cuando estaba todavía preparándose para entrenar. Ha contado que efectivamente fue a ver a Guardiola, a ver cómo entrenaba, a charlar con él cuando era técnico del Bayern de Múnich, y lógicamente tiene muchas cosas que agradecerle.
Bueno, consejos muchos y muchas charlas, porque ha sido muy sincero con nosotros. Hemos pasado 2 días ahí y bien, pero ahora no te voy a contar lo que, ¿sabes?, lo que puedo yo recuperar o no. Yo creo que luego cada uno lo hace a su manera, pero era muy, muy interesante.
Ha terminado con una sonrisa del Toro, porque luego también ha recordado, o le han recordado, la eliminatoria famosa Bayern de Múnich-Real Madrid, cuando él era segundo de Ancelotti, con aquel celebrado 0-4 en Múnich, pero ha dicho que por supuesto no va a soltar ripio de lo que piensa hacer mañana para desactivar al City.
En 30 segundos, la pregunta del millón. ¿Tú quién crees que va a sustituir a Sar mañana?
Yo creo que va a jugar con Bale y con Benzema, y en el centro del campo Casemiro, Valverde, Kroos, y la única duda para mí es Modric o Isco.
Pues lo tiene claro, Carlos. Mañana veremos si aciertas o no. Un abrazo, Carlos.
Hasta luego, chao.
Vamos con el Atlético. Hoy poquita actualidad tiene el equipo rojiblanco porque tienen día de descanso. El próximo fin de semana juega frente al Español, pero tenemos a Diego Costa entre algodones. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, de las cervicales a las lumbares. Ahí ha pasado ahora el dolor de Diego Costa. De hecho, ayer nos entrenó con el equipo. Fue reservado en el partido ante el Villarreal en la Liga y en principio parece que, bueno, es simplemente una molestia y va a poder recuperarse para el partido frente al Español, que es la próxima cita del Atlético de Madrid el domingo en Cornellá. No van a volver al trabajo hasta mañana a las 11 de la mañana, así que veremos cuál es la evolución del hispano-brasileño. Por cierto, tampoco Marcos Llorente se ejercitó en el día de ayer, lo hizo en el gimnasio.
El Español, que anda mosqueado con los últimos arbitrajes, pita al Verola Rojas, recordemos,
sí,
el sábado.
Sí, viene de caer una derrota muy dolorosa, 2-1 en Valladolid, y se quejan mucho de la expulsión de David López, que fue expulsado en el minuto 25 por doble amonestación. El equipo perico va a recurrir la primera cartulina amarilla. Dijo Rufete que había sido completamente injusto y se arbitró y se quejó amargamente de los últimos arbitrajes que ha sufrido el equipo perico. Y es que ha tocado fondo después de ese efecto Abelardo, donde surgieron varias victorias consecutivas. Lleva ahora mismo 2 consecutivas, una en la Europa League, otra en la Liga, lo que le ha hecho quedarse ya a 5 puntos de la permanencia en Primera División. El presidente Chen, de hecho, ha viajado a Barcelona para estar con el equipo. Va a estar presente tanto el jueves en el partido frente al Wolverhampton de vuelta de la Europa League, como en Cornellá ante el Atlético de Madrid.
Vamos con baloncesto. Comenzando por la Euroliga, cómoda victoria de un buen Real Madrid contra el Panathinaikos anoche en la Euroliga, Blas.
96-78, el balance del Madrid en su guarida es tremendo, 12 victorias y solamente una derrota, la cosechada frente al Efes y el calendario más o menos agradable, porque le quedan en la calle Goya a Asbel Bilerman, Estrella Roja, Bayern de Múnich y Zenit de San Petersburgo. El Madrid que ha defendido la segunda plaza jugando antes que los demás y que está pendiente del CSK Barcelona y del Maccabi Olympiacos, que se disputan el próximo jueves. El dúo Tavares, que cumplió 200 partidos con el Madrid, y Facundo Campazzo, completamente letal.
Muy bien, necesitamos una victoria así en nuestra casa, después de la Copa del Rey. Fue un partido como hicimos con el Fenerbahce. Uno creo que después de conseguir el título de la Copa del Rey tiende a relajarse un poco, y esta no fue la ocasión. Creo que hicimos 2 partidos de Euroliga muy, muy serios, muy concentrados, sacando una buena diferencia, pero creo que mérito nuestro porque lo trabajamos muy bien.
Y todo eso del Toro con cuatro bajas: Randolph, Jul, Taylor y Coser. Coser se probó en el calentamiento, tiene molestias en el gemelo, nada importante, y estará en Málaga el próximo domingo.
Y anoche muy emotivo homenaje a Kobe Bryant en el Staples Center, Blas.
Sí, muy emocionante. Vamos a rescatar dos sonidos. El primero, el de Vanessa Bryant, que de esta forma recordaba a su marido Kobe y a su hija Gigi.
My baby girl. Babe, you take care of our Gigi. And I got Nani, Bibi and Coco. We're still the best team.
Primero se dirige a su hija, dice mi niña, mi amor, y luego se dirige a Kobe, dice cuida de Gigi, su hija. Yo lo haré con Nani, Bibi y Coco, los otros tres hijos de la pareja, todavía somos el mejor equipo. Y luego impactó mucho la imagen de Michael Jordan, un icono planetario, vestido de forma elegante, a lágrima viva, sí. Le corrían las lágrimas por las mejillas, dirigiéndose a su amigo Kobe Bryant.
We're very close friends. But we're very close friends.
Kobe y yo éramos grandes amigos.
Kobe was my dear friend.
Era mi querido amigo. Era como mi hermano pequeño.
Everyone,
todo el mundo quería hacer comparaciones entre él y yo.
About the comparisons between he and I.
Y yo solo quería hablar sobre él, sobre Kobe.
Talk about Kobe.
Estoy llorando y emocionadísimo, el gran jugador de baloncesto.
Sí, y por último vamos a rescatar un sonido de Ferran López, director deportivo del Fuenlabrada, porque hay movimientos en el básquet madrileño. Se va Kenny Katji, el camerunés de Estudiantes, y llega Jerome Randle, ya lo contamos en su día, sí, en Onda Madrid, de la Liga Australiana. ¿Qué le puede aportar? Lo dice el director deportivo de Montaquit Fuenlabrada.
Es un jugador bajito, pero muy rápido y muy explosivo. En uno contra uno es bastante, bastante definitorio, como digo yo. Se puede ir de uno contra uno cualquier jugador. Pero en forma está, porque hasta el último partido, que era el día 15 de este mes, ha jugado. O sea, esta semana no va a hacer nada, pero va a llegar el lunes y la verdad es que viene en forma y lo único que tiene que hacer es coger un poco lo que quiere Paco y cómo quiere que juguemos aquí, ¿no?
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Más información deportiva esta noche a partir de las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós. Ever since I was little, ever since I was little.